Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Comenzamos semana y si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es el programa que hacemos los imprescindibles de España. Los que ponemos las calles para que el país funcione y presumiendo de sacar España adelante. En nuestra primera hora juntos conoceremos el programa Orígenes sobre el cultivo del arroz. Carlos Vanaclocha, desde la redacción de Deportes COPE, avanzará un plan saludable para que tu vida mejore con pequeños gestos. Sabremos el tiempo que te espera. Estará con nosotros todo un Iron Man y además una selección musical de lujo, Delicatessen, como nos han llegado a decir la semana pasada. Entre las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos hasta que llegue Carlos Herrera de las canciones más bonitas de nuestra vida. Y por supuesto, siempre del lado del más débil, del que está malito, o en casa, o en un hospital, del que no puede dormir, de los que trabajan en la soledad física, también de los voluntarios que acompañan a los enfermos. Siempre estamos junto a ti. Por eso, si quieres saludar a tu gremio, a un familiar, o poner una canción a tu mujer, o simplemente contarnos en qué andas liado ahora, tienes varias formas de hacerlo. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @poniendocalles. Y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, a por el lunes. La mejor manera de despertarte es poniendo las calles en la cadena COPE. Atención, porque a los agricultores les preocupa la tierra, su tierra. Debajo y encima de ella están sus sueños. A los del Delta del Ebro lo que les apasiona es el arroz, al que cuidan con mucho mimo. Allí, en 22.000 hectáreas, se recogen 140.000 toneladas de arroz en cáscara, que se transformarán en 70 millones de kilos de arroz blanco en 14 tipos. Para que todo esto salga bien, necesitan saber cómo hacerlo. Y la marca Kellogg's, quien compra arroz a estos agricultores a través de una cooperativa, decidió hace 3 años crear un programa llamado Orígenes, para así conseguir un arroz de mejor calidad, más rentable y que se obtenga respetando el medio ambiente. Tenemos a una investigadora de cultivo de arroz y que además pertenece al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, IRTA. Ella es María del Mar Catalá. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a estas horas. ¿Qué valor tienes, hija? ¿Qué valor tienes?
Bueno.
Oye, María del Mar, escúchame una cosa. ¿A qué problemas se enfrentaban los agricultores antes de este programa?
Bueno, básicamente lo que había era, por una parte, una carencia de lo que sería un asesoramiento técnico independiente.
Anda.
Sí.
Un problema técnico, sobre todo.
Sí. No había una, bueno, no había un entramado de esos técnicos independientes que les pudieran ayudar en el cultivo.
Sí.
Y luego también tienen un problema de unas producciones muy variables y con unos costes de producción importantes, bastante, muy elevados.
Sí. O sea, que tenían una técnica antigua para recolectar el arroz y vosotros les habéis ahora enseñado una técnica nueva, ¿puede ser?
Bueno, dicho de alguna... Bueno, podríamos... A ver, yo es que entiendo cómo recolectar el proceso propiamente de la cosechadora, ¿no? Ajá. Lo que estamos es intentando transferir todos los avances tecnológicos que se dan en el cultivo dentro del ámbito nuestro de lo que sería la investigación, pues transferir a estos agricultores los propios avances, para que ellos puedan aplicar las mejores técnicas de cultivo.
Ajá. O sea, ¿ellos analizaban el suelo antes de cultivarlo o no?
Por ejemplo, suelo, no, no. Eso ha sido, por ejemplo, una de las iniciativas que de las que más éxito ha tenido por parte de los agricultores, que nos está ayudando a los agricultores con toda la financiación de los análisis de suelo, y esto, por ejemplo, nos está ayudando a nosotros, dentro de nuestro centro de investigación, asesorar a los agricultores a que hagan, por ejemplo, una fertilización más racional. Y esto sería un ejemplo, bueno. lo del fertilizante. Pero lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en cualquier otro manejo de input, de acciones en el cultivo del arroz. O sea, se hace primero un diagnóstico y ellos aprenden también a conocer pues los diferentes agentes que les pueden afectar al cultivo, y en función de la casuística pues toman determinadas acciones.
Jolín, madre mía, fíjate, yo pensaba que iba a ser esto más sencillo, pero no, porque además no es verdad.
Igual te lo estoy explicando muy complicado, no lo sé.
No, pero hombre, es que controlas mucho, María del Mar, y me gusta que lo compartas con nosotros, porque aunque ponemos las calles y acompañamos a la gente que sale a currar a estas horas, también hay mucha gente del campo que nos escucha, y lo sabemos porque nos escriben, porque nos mandan fotos con tractor, y nos gusta mucho, o sea, que hay gente que te está escuchando atentamente.
Bueno.
Y por eso yo te digo que hay agricultores que ven en el campo determinadas prácticas, pero no saben exactamente por qué se usan. Nosotros sabemos de dos, pero queremos que nos cuentes el motivo de estas. Por ejemplo, ¿los lirios amarillos para qué se utilizan?
Bien, eso ha sido también una iniciativa de, bueno, básicamente, Kellogg lo que está haciendo es aprovechar parte del conocimiento que ya existe para, está favoreciendo la implementación. O sea, lo que está haciendo es que al final aquello que la teoría dice, pues está ayudando muchísimo a llevarlo a práctica. Entonces, por ejemplo, de los lirios es una cosa que está bastante trabajada, que ayuda mucho a reforzar todos los márgenes, los lindales, y lo que ayuda es a que todo su sistema radicular se asiente mucho más. Y entonces ahí tenemos una plaga de un cangrejo americano, que es una plaga que ha venido de fuera, que lo que hace es hacer una serie de galerías en el suelo, y lo que por allí hacen un daño indirecto, no se comen directamente el arroz, pero sí que crean una serie de agujeros por donde se marcha el agua. Me imagino que conocerán que el cultivo del arroz se crea con un suelo inundado.
Claro.
Entonces, con estos lirios lo que conseguimos es minimizar muchísimo los daños de este cangrejo americano, porque impide que se creen unas grandes galerías y, por lo tanto, puede retener mucho mejor el agua.
Qué bueno. Me dice Gloria, que es nuestra productora de exteriores, de internas y de exteriores y moderadas, que no deja de preguntarte por los nidos de los murciélagos. ¿A qué se está refiriendo?
Bien, bueno, también hay unas plagas que es un lepidóptero que destruye la planta de arroz. Entonces hay enemigos naturales que comen, o sea, y hay otros, los murciélagos, por ejemplo, comen, entre otras cosas, la
cáscara.
La mariposa, estas mariposas nocturnas que vuelan, que los vemos que van a la luz, pues bueno, el murciélago en sus vuelos nocturnos se alimenta, bueno, come miles de mariposas de este insecto, que come a su vez el arroz. Con lo cual, si por ejemplo, Kellogg lo que está ayudando es a implementar, o sea, a que los agricultores... A ver si me explico bien.
No te preocupes.
El murciélago. Lo que pasa es que lo que estamos es ayudando, ¿sí?, a que la población aumente. ¿Cómo? Pues están facilitando el acceso a unas cajas nido a los agricultores,
¿sí?,
¿vale? Para que las posibilidades de que haya muchísima más población de murciélagos sean mayores, y por lo tanto tengan menores plagas. Es una forma de control biológico de una plaga que es muy importante en el cultivo del arroz.
Qué bueno. Bueno, a los de Kellogg's que están ahí echando un cable, al igual que otras muchas marcas, ¿no? Porque están pidiendo un grano blanco y entero. ¿Y por qué no sirve otro tipo de grano?
Bueno, hay una parte importante del... Me estás hablando de Kellogg's en concreto.
Correcto.
Entonces ellos tienen un producto, por ejemplo, que es el Rice Krispies, que en realidad es un grano de arroz. Nosotros fuimos con los arroceros a visitar la fábrica de arroz, y aquello que te piensas tú que es algo como más artificial, en realidad es un grano de arroz que se ha elaborado de una determinada forma, con un proceso de cocción y tostado, y por eso quieren ese grano entero de arroz blanco, porque es que lo que hay en los paquetes es un grano de arroz,
claro.
Nada más.
Nada más, y nada menos, porque
sí, sí.
Yo creo que el arroz es lo que más me gusta del mundo. Oye, pues te voy a decir una cosa, María del Mar, te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, porque la verdad es que es una oportunidad también de compartir este trabajo que sin duda... La verdad es que es muy interesante.
Hombre, es interesante
y muy provechoso.
Lo que mola es contárselo a la audiencia, que conozca mejor esos productos, porque vamos, ¿quién no tiene en su casa una caja de Kellogg's? Y que encima, pues, que sepamos un poquito más de cómo se elabora y que encima nos lo cuentes también. Así que
bueno,
te mandamos un beso muy fuerte y a partir de ahora también eres una ponedora de calles, como nosotros.
Venga, gracias a vosotros. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ya le hemos dado las gracias a María del Mar, que es la investigadora de cultivos extensivos en IRTA y responsable de arroz en la Estación Experimental del Delta de Ebre. Pero, bueno, tenemos que dar la bienvenida a alguien que también controla y mucho, porque él es agricultor de arroz en el Delta del Ebro, se llama David Vila y está con nosotros en esta mañana. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, mira, aquí... por los campos todo el día y dándole.
Madre mía, pues fíjate, corazón, para estar en el campo, David, gracias por atendernos. ¿Estáis viendo más rentabilidad ahora con el tema este del arroz?
Bueno, pues sí, yo veo que el programa este de Orígenes, de Kellogg's,
¿sí?
es una ayuda bastante... A mí me interesó cuando me explicaron y tal, claro, pues me pude agregar al grupo este.
Qué bueno.
Y la verdad es que, oye, pues me está dando buenos resultados, porque claro,
claro.
Esa gente pues te... más o menos te van guiando, porque ahora aquí siempre hay nuevas plagas y malas hierbas que vienen de otros países, como Italia, como América, y claro, siempre combatiendo y siempre luchando.
Qué bien, o sea, habéis hecho un buen equipo con la gente de Kellogg's, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que sí, la verdad es que, vamos, mira, nosotros, por ejemplo, somos una empresa familiar, somos tres hermanos y un cuñado.
Qué bueno.
Yo estoy dentro del programa... Y claro, pues yo les voy enseñando, pues mira que allí han hecho unas pruebas, porque con este arroz, porque con este abono, total.
Qué bien, David. ¿Y de cuántos kilos o tanto por ciento estamos hablando para que nos hagamos una idea?
Pues más o menos, yo diría que un incremento de un 15%.
Un 15%,
sí.
Prácticamente.
Pero también estás ahorrando en gastos, claro.
Sí, 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 sí.
Y a lo mejor pues están con las enfermedades de hongos, que si hay humedad, que el arroz coge muchos hongos en...
¡Qué rico!
En agosto, pues claro, pues te dicen, oye, pues de momento no vale la pena que eches ningún puñetazo ni nada, porque está el tiempo bueno y para los próximos días te van aconsejando y tú, pues claro, ahorras dinero de esta manera.
Claro.
Y vale la pena.
Oye, David, ¿cuándo ha comenzado la cosecha?
Pues, mira, nosotros comenzamos a primeros de agosto y ahora estamos terminando. Pero lo que pasa es que el tiempo no nos deja terminar, porque claro, si llueve y esto, pues claro, se alarga un poco más.
Para los que no tenemos ni idea del proceso del arroz, David, sí. Yo entre ellos, ¿qué se hace con el arroz desde que lo recogéis hasta que se envasa?
Bueno, pues cuando lo cosechamos en el campo...
En pasos, David, o sea, pim, pam, sí. Pum.
Sí, por ejemplo, mira, cuando lo cosechamos lleva una humedad.
Humedad.
Claro, porque existen algunos granos verdes y tal. Entonces hay que meterlo en silos. Y hay que secarlo, dejarlo a una temperatura ya de 14 grados o así.
¡Qué bueno!
Para que pueda estar almacenado pues los meses que haga falta.
Uh-huh.
Entonces, pues claro, van cogiendo poco a poco pues para echarlo ya, quitarle la cáscara.
Vale.
Se aprovecha la cáscara pues para lo que sea, para los animales.
Para un pienso, esto. ¿No? A lo mejor.
Sí, sí, sí.
Vale.
Y luego ya, pues mira, pues de aquí ya sabe que si el arroz este, que si el arroz así...
¿Y tu arroz tiene marca? ¿Lo comercializáis bajo alguna marca?
Bueno, nosotros aquí tenemos en el Delta, hay varios compradores, hay dos cooperativas importantes.
Uh-huh.
Y también hay compradores de Valencia y a nivel español, sí.
¿Y cuántos tipos de arroz hay, David?
Buah, no te lo sabría decir porque ya desde pequeño que siempre hay, igual hay 100 variedades diferentes. Lo que pasa que ahora pues están naciendo, claro, pues que son más productivas, que no cogen tantas enfermedades de hongos y, claro, pues más kilos por hectárea.
Claro.
Esto, arroz moderno, claro.
Uh-huh. ¿Y os pagan mucho por cada kilo de vuestro producto? ¿Aproximadamente cuánto os pagan?
Bueno, más o menos, ya hace bastantes años que está el precio bastante congelado, y nos va a unos 28 céntimos el kilo.
Jolín,
lo que pasa que de aquí, claro, por lo menos con un kilo de arroz en cáscara, recién sacado del campo, luego para hacer un kilo de blanco necesitan un poco más de... Claro.
El proceso, todo eso, ¿verdad?
Claro, un kilo y medio a lo mejor saco un kilo de blanco, uh-huh. ¿Entiendes?
¿Y estás contento ahora, David, con la nueva maquinaria que tenéis?
Bueno, pues sí. El campo pues tiene sus momentos que hay que estar siempre pendiente, que si el tiempo, que si las plagas, que si los animales... Claro, aquí tenemos un montón de patos y cuando sembramos el arroz con el agua, pues les encanta comerse el arroz nuestro.
Qué
claro,
majos.
Si estás al lado de las lagunas, pues siempre tienes que estar allí espantando, con el claxon, que si... lo que sea.
Con el claxon, qué bueno. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Que sepas que ya eres un ponedor de calles, como la gente que está currando a estas horas, como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando. Y en Poniendo las Calles ya sabemos desde hoy un poquito más sobre el mundo de los agricultores del arroz. Y ha sido un auténtico placer escucharos. Gracias, pues, David.
Pues gracias a vosotros, venga.
Un abrazo, buen día.
Venga,
hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Si te apetece pedirnos alguna canción, estamos en el 900-50-60-06 o en nuestro Twitter, @poniendocalles. Disfruta esta canción de Amistades Peligrosas con el clásico de Roberto Carlos.
Quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Cristina del Valle, Alberto Comesaña, son Amistades Peligrosas cantando esta bonita canción de Roberto Carlos. Las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles y por eso nos interesa saber el tiempo que vamos a tener en las próximas horas, minutos y segundos.
Muy
Gloria,
buenos días.
Buenos días.
A ti y a Bea, los dos.
Muchas
últimamente
gracias.
No os cuento otra cosa en el tiempo que nubes, pero yo ahí poco puedo hacer.
Bueno, algo podrás hacer, ¿no?
Ya veremos. Entonces, bueno, muchas nubes en la mitad noroeste peninsular, con lluvias fuertes en parte de Galicia y en el oeste del sistema central. Estas tormentas se pueden extender, aunque eso sí, de forma más débil, pueden estar tranquilos
Y bueno, a otras zonas de la península se esperan nubes medias y altas en Baleares y en Canarias el cielo estará más despejado. En Madrid, en cambio, va a estar más cubierto y no se descartan los chubascos desde primera hora de la mañana localmente fuertes. Las temperaturas durante el día bajarán en gran parte del oeste y centro peninsular y subirán en el Mediterráneo. También por la noche van a subir, aunque creo yo, por eso sinceramente, que la manta al final nunca nos sobra. Yo personalmente soy bastante friolera.
Yo también.
Sí, ¿verdad? Sí. Y Bea también tiene pinta. Mínima en Jaén o Valladolid de 11 y 13 grados y máximas en Bilbao y Granada de 30.
Yo oí en la tele antes de venir para acá, me he tapado con una mantita en el sofá, ¿eh?
Es que pega ya,
hacía fresquito.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Tengo puesta la calefacción desde hace 15 días.
Ostras, ¿en serio? Eso ya es fuerte, ¿eh?
Yo tanto como calefacción, ¿no? Pero,
yo tampoco.
Pero sí que cuando salgo de la radio y me voy para casa, en el coche sí que tengo que poner un poquito la calefacción, ¿eh?
Porque ya aprieta.
Ya aprieta un poquito. Gloria, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, ya hemos conocido el tiempo, vamos a saber ahora qué es lo que está pasando en el mundo. Y para eso lo mejor es que nos informe Beatriz Calderón. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Comenzamos con una buena noticia. Este domingo eran detenidas en España y Marruecos 10 personas vinculadas con el Estado Islámico. Los arrestos se llevaban a cabo en Toledo, Badalona, Xeraco y Casablanca. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Lo que hace referencia a las 4 personas detenidas en España son 2 mujeres de nacionalidad marroquí y 2 varones, uno de nacionalidad española y origen marroquí y otro portugués de origen marroquí y converso al Islam, ¿no? Se dedicaban especialmente a captar mujeres, no exclusivamente mujeres, pero sí especialmente a captar mujeres, como les digo, ¿no?
La sorpresa de la jornada, Pulpo, estaba en Galicia. Hoy van a tomar posesión de su cargo el nuevo ejecutivo de la Xunta. Este domingo, Núñez Feijóo remodelaba su gobierno pasando de 8 a 10 consejerías. Este lunes vamos a estar también pendientes del juicio por el crimen de Asunta. Durante la mañana van a comenzar a declarar los testigos y forenses. La semana pasada podíamos escuchar a los 2 únicos imputados en este caso, los padres adoptivos de la menor a los que se acusa por asesinato. Ambos se declararon inocentes durante las sesiones de la semana pasada.
Es increíble esto, Bea.
Sí, la verdad es que es tremendo. Ellos aseguran que no tienen nada que ver. Lo único que está es la prueba de que la niña había sido drogada reiteradas veces. Bueno, hoy los forenses la verdad es que desvelarán mucho sobre el tema y cómo se sabe que Asunta había sido drogada con Orfidal en las últimas 3 o 4 semanas.
¡Qué horror!
La Costa Azul francesa es noticia también tras las inundaciones que han dejado al menos 17 muertos. ¡Puf! Pero esta cifra podría incrementarse porque hay 4 personas desaparecidas. Una fuerte tormenta registrada la pasada noche anegaba una decena de ciudades. El presidente Hollande ha hecho balance de la tragedia.
La nación está ahí, está unida, es solidaria. Hemos vivido aquí, en los Alpes Marítimos, un drama y haremos todo lo posible para que no haya otro, evitando accidentes hoy.
Y no dejamos las malas noticias en Guatemala. Son ya 131 las víctimas oficiales de una luz que el pasado jueves arrasaba todo un asentamiento. Nuevas lluvias han hecho imposible que se continúe con la búsqueda de más de 300 personas que aún permanecen desaparecidas. Y aún hay más. Hablamos de ese bombardeo a un hospital de Médicos Sin Fronteras en Canduz. Es increíble esta historia, Pulpo. La ONG eleva ya a 22 los muertos tras el ataque perpetrado por Estados Unidos al hospital que esta organización regenta en el norte de Afganistán. El Pentágono ya ha anunciado que va a abrir una investigación. Obama ha dicho que no quiere pronunciarse hasta que no se sepa lo que ha ocurrido. Se habla de daños colaterales, pero estamos hablando de un hospital, el único que tenía la región. Entre los muertos hay 3 niños. Hay, como mínimo, han hablado de 12 médicos de esta ONG. Desde Médicos Sin Fronteras, José Antonio Bastos pide más.
La forma en que se condujo el ataque fue de una gran precisión, sin ningún daño colateral a ningún otro edificio de los del hospital. Nos queda saber la intencionalidad, pero estamos frente o a un error gravísimo, si fuera daño colateral, y si fue intencional, entonces estamos en frente de un crimen de guerra.
En Portugal, los conservadores han perdido la mayoría absoluta. Pasos Coelho gana las elecciones, pero se deja por el camino más de 600.000 votos. El bloque de izquierda, que es cercano a Podemos y a Syriza, ha dado la campanada y se ha convertido en la tercera fuerza política de Portugal. Y hoy comienza la celebración del Sínodo de Obispos para la Familia. Los trabajos se van a prolongar hasta el día 25 de octubre. El Papa inauguraba el encuentro ayer con una misa solemne.
Recuerdo San Giovanni Pablo II.
Recuerdo a San Juan Pablo II cuando decía: el error y el mal deben ser siempre condenados y combatidos, pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. Nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo.
Noi dobbiamo amare il nostro tempo e aiutare l'uomo del nostro tempo.
Mira qué interesante, Pulpo. Este lunes arranca en Madrid la primera cumbre mundial dedicada solo y exclusivamente al turismo de compras.
Ah, qué guay.
Es un negocio cada vez más en auge. De momento, por supuesto, lideran Nueva York y Londres este negocio. En Europa, tras la capital inglesa, las ciudades más importantes son Madrid y Barcelona. Te voy a dar un dato. Si un turismo medio de sol y playa, que se suele decir, gasta unos 100 euros al día, un turista de compras puede llegar a gastar cerca de 1.000 euros.
Mil pavitos.
Aldo Olcese es el presidente del comité organizador.
Es un turista que tiene un comportamiento muy distinto al de sol y playa. Es un turista que aprecia mejor y más la gastronomía, la cultura, el medio ambiente. Hay un debate político abierto sobre la presencia de los turistas, digamos, de chancla y botellón. Y estos turistas son justamente lo opuesto.
Y hoy también celebramos el Día Mundial del Docente. En la cadena COPE le hemos querido preguntar a Olga García, coordinadora de EDUCO, quién es el profesor ideal. Y esto es lo que nos ha dicho.
Entiende la participación infantil dentro del aula, aprende al mismo tiempo que enseña, se ayuda de todas las herramientas a su alcance, pero que hace que los niños y niñas piensen.
Las 4:32, 3:32 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, y nuestro Twitter, @ poniendo calles. Si nos quieres pedir una canción o mandar algún saludo, son dos de las vías que tienes para ponerte en contacto con nosotros. Y creo que me está diciendo Gloria, tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Yo soy Francisco.
Francisco, ¿dónde estás?
En Sevilla.
En Sevilla. ¿Y qué haces despierto ahora mismo, Francisco?
Bueno, despierto porque yo vengo de trabajar. Vengo de trabajar, trabajo en correos.
Sí.
Estamos clasificando todo el correo.
Toma ya.
Para que por la mañana los carteros tengan sus cartas y puedan repartir el correo a todos los demás.
Fíjate, o sea, trabajo de noche puro y duro. Y
¿sí?
Que si no llegase por tu trabajo, mañana mucha gente no podría recibir su carta.
Eso es.
¿Ha visto? ¿Y cuántos sois trabajando ahora?
Bueno, ahora en el pabellón 130.
¿En un pabellón 130 ahí clasificando cartas?
Eso es.
¿Pero tantas cartas se siguen mandando?
Sí, sí. Porque, bueno, y cartas, paquetes y demás, correspondencia.
Madre mía, ¿cuántos años llevas en correos?
Yo, 15 años.
15 años, o sea, y entonces ya era amarillo también, ¿no?
¿Eh?
Ya era amarillo el buzón.
Sí, sí, sí.
Madre mía, ¿y tú ahora mismo cómo vas vestido?
Hijo, ahora mismo tenemos el uniforme amarillo o o el uniforme azul que tenemos en el cuello.
¡Qué bueno! ¿Y alguna vez se te ha salido algo de un sobre?
Sí.
¿Y era raro?
Bueno, depende, hay cosas muy raras.
Algo, cuéntame, no me digas el remitente ni el destinatario, pero dime lo más raro que has visto por ahí.
Bueno, pues cosas como eróticas.
Bueno, sin entrar en esas cosas, por ejemplo, algunas vitaminas, un billete de 100 euros.
Bueno, eso es raro, pero lotería sí.
¿Lotería sí?
Sí.
¿Y qué hacéis con esa lotería luego, Francisco?
Esa lotería, pues, se manda al remitente.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Es que hacéis una labor importante, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, porque es que tú imagínate que mandas una carta, aunque luego te llegue a lo mejor 3 meses más tarde, pero el caso es que te llega porque hacéis un buen trabajo.
Hombre, 3 meses no, pero...
Bueno, es que... Correos funciona muy bien, ¿eh?
Correo funciona muy bien, pero es que yo mandé una vez una carta y tardó 3 meses, pero es que yo sé por qué fue. Porque no le puse sello.
Claro, claro.
Entonces se volvió todo un poco loco.
Claro, claro.
Tiene un poco de morro.
No, pero fue un despiste. Un despiste. Oye, estoy viendo, Francisco, en el ordenador que tenéis 21 grados ahora en Sevilla. ¿Tú me confirmas esto que es así o no?
Sí. 21, no, 24. 20. Que me marca el teléfono.
Qué suerte. Aquí ya hace frío, ¿eh?
Aquí hace ya fresquito, sí. Aquí hace fresquito. Bueno, pues, Francisco, te vamos a despedir ya porque tenemos que contar un... Tenemos a Ana Clocha de la redacción de deportes que vamos a dar un plan saludable de vida que a lo mejor te viene bien, Francisco, porque noto yo esa voz que necesita un poquito de apaño.
Muy bien, gracias.
Gracias, y acuérdate que ya eres un ponedor de calles como nosotros.
Venga,
hasta luego,
hermano. Adiós. Las 4:37.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Feel so close to you right now, it's a force field.
I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Siéntate ahí, Carlos, siéntate ahí, por ahí. Estamos en Poniendo las Calles, donde abrimos un nuevo capítulo de nuestro espacio de vida saludable. Carlos Banaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE, nos ayuda a ponernos en forma. Y le vamos a dar los buenos días, que ya está por aquí. Y vamos a dar un poquito más de caña a los que están siguiendo nuestra tabla de ejercicios. Buenos días, Banaclocha.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Así es, ya sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de los primeros deberes de la semana, para todos nuestros clientes... porque son clientes, tengo que decirlo, de plan saludable, eran 2 sesiones por disciplina, 2 sesiones para nadar, 2 sesiones para correr, 2 sesiones para bicicleta, y como nuestros oyentes ya habrán cumplido los deberes, espero que nadie se los haya saltado, Bea, espero que esta semana vamos a ponerle un poquito más de deberes. ¿Qué eso qué significa? Pues, por ejemplo, que la gente que ha podido correr 2 días a la semana, que ha logrado estar entre 15 y 20 minutos seguidos corriendo a su ritmo, muy tranquilamente, sin parar, vamos a meterles 3 días, la misma distancia, el mismo tiempo, 15-20 minutos corriendo, pero en vez de 2, vamos a intentar sacar 3 días a la semana.
Hay que sacar tiempo de donde sea.
Eso es, lo vamos a mantener varias semanas además. No es que la semana que viene vayamos a incrementar otra sesión, sino esta semana y las próximas, 3 días de running, que preferiblemente uno siempre el fin de semana y otros 2 si pueden ser entre semana, preferiblemente mañana. Pero quien no puede, evidentemente, por temas laborales y tal, pues por la tarde, noche. Así que 3 sesiones para correr, cada uno a su ritmo tranquilamente, 15-20 minutos. Tema de natación, lo mismo. Dijimos que 2 días de natación estaba bien, hacer aproximadamente casi 1 kilómetro de distancia, que eso son en una piscina de 25 metros, que son las piscinas normales que hay en los recintos tanto públicos como privados en toda España, vea, pues son aproximadamente 30-40 largos, que son ese kilómetro, pues vamos a hacerlo en otra sesión más. No cansará más a la gente, porque quien haya podido hacer las 2 sesiones de casi... 40-45 minutos que se tarda en hacer esto a ritmo muy suave, ¿sí?, descansando entre 10 o 12 largos o 5 largos, a braza, a crawl y tal, quien haya podido hacer las 2 sesiones verá que una tercera no le va a costar absolutamente nada, no va a tener agujetas, lo único que va a sentir cargado el que ha nadado y ha empezado a nadar con nosotros en plan saludable, vea, es que tendrá cargados tanto los hombros como la espalda. ¿Por qué? Porque el ejercicio, sobre todo de la natación a crawl y a braza, que es la intensidad, con la que se mueve los músculos, sobre todo del torso superior. Así que no se preocupen, que nadando un tercer día no va a haber ningún problema y ese sentimiento no lo van a sentir tanto.
Ana Clocha, nos han mandado un correo, nos comentaba nuestra amiga y nuestra oyente Mariluz que ella estaba haciendo lo de la natación.
Sí.
Y tiene un problema, y es que es capaz de hacer los 30 o 40 largos, pero necesitaba descansar 4 minutos. Dice que qué es mejor, si parar directamente o cambiar de estilo para que le sea más fácil.
Es preferible cambiar de estilo para completar la sesión y hacer esos 30, 40 largos. Si tiene que parar 4 minutos o 5 o 6 minutos, estamos empezando. Evidentemente no hay ningún problema.
Vale.
No vamos a obligar a nuestros oyentes a nadar 30 largos, 40 largos del tirón, evidentemente, porque se pueden lesionar porque no están acostumbrados.
Que haga dos series de 20 y 20,
que haga
por ejemplo.
De 20 y 20, o que haga 10. 20 y luego otros 10, muy suave, al ritmo que quiera. Si se cansa crawl, que pruebe abraza. Si se cansa abraza, que pruebe algún largo a espalda también.
Muy
no
bien.
Exigimos de momento mariposa, porque es verdad que es la disciplina acuática que más cansa de todas, porque tienes que sacar del agua todo el torso, y claro, y eso hay que imprimir tanta fuerza, que sobre todo abdominal. Así que cambie de disciplinas, que se vaya divirtiendo en diferentes modos. También te decimos una cosa, en la próxima edición hablaremos de gaches, es decir, de auriculares que hay acuáticos para que la gente escuche música mientras está nadando. Hay mil divertimentos para que se haga más o menos el entretenimiento. Así que le decimos a nuestro oyente, Bea, que mejor descanse lo que quiera descansar, pero que intente terminar esos 30, 40 largos.
Vale.
40 mejor que 30, pero bueno, son los primeros días y con 30 largos también está muy bien.
Vale, pero Ana Clocha, hemos hablado ya de la natación, hemos hablado de running, yo creo que también nos falta la bici.
La bicicleta también. Sé que la bicicleta se tarda más tiempo porque hay que ir al garaje, al trastero o donde alguien tenga la bicicleta, ponerse el traje y todo, y se saca menos tiempo porque se tarda más. Pero bueno, si podemos sacar ese tercer día, preferiblemente también de fin de semana, o hacer un día entre semana y otro sábado, domingo o viernes, domingo, pues mucho mejor, ¿sabes? Porque quien haya probado la bici con nosotros, quien haya hecho las dos sesiones de una hora, no dijimos más, 50 minutos, una hora, habrá visto que es muy divertido, porque no cansa mucho. A un ritmo de paseo en bicicleta, vea, por un carril bici, por el campo, por donde lo hayan hecho nuestros oyentes, verán que no cansa mucho, salvo el que haya querido autoexigirse con cuestas o en un puerto de montaña, que de momento espero que la gente que ha empezado con nosotros no exagere tanto. Pero vamos, un tercer día viene fantástico, no más de una hora, 50 minutos, una hora, y por supuesto lo que decimos siempre, casco obligatorio, aunque dentro de las ciudades no lo sea. Que estén bien hidratados, que se lleven su botellita y todo. Que el que quiera hacer más de una hora porque se sienta a gusto o porque vaya con un grupo de gente también que va a hacer un rodaje más largo, que se lleve también alguna barrita energética.
Ajá.
También que podrá ir recuperando a partir de los 45-50 minutos si nota que le falta un poquito de azúcar, ¿sabes? Así que esas cosas siempre, siempre obligatorias, aunque no vayamos a hacer sesiones largas.
Muy bien, nos mandan otro correo, Ramón, de Madrid. Como ha estado lloviendo ya desde ayer, el tema de los resbalones. Ayer dice que casi tiene una caída importante, que se tiene que cambiar de zapatillas. ¿Qué recomiendas?
Normalmente las zapatillas que uno se compra ahora en una tienda de deportes, en unos grandes almacenes, ya vienen adecuadas para deslizamientos y todo. Lo mejor que yo recomiendo cuando está el suelo mojado es intentar practicar en barro es lo mejor. Es decir, el barro no resbala, es decir, en tierra, aunque esté embarrado, se corre mejor. Eso sí, va a tener que hacer un poquito más de fuerza, porque es verdad que cuesta más correr en barro, porque normalmente, claro, se va acumulando el barro en las suelas de las zapatillas y uno tiene que sacudírselo, le va a costar más la pisada y lo que es el ir moviéndose. Así que yo recomiendo intentar evitar el asfalto, porque es que es verdad que con pista mojada, un suelo mojado, son más proclives a torceduras, a caídas.
Y encima ahora en otoño con las hojas, que es que...
Por eso, sí, y hay que estar muy concentrado en mirar el suelo, y la verdad es que es un auténtico coñazo si tienes que estar continuamente mirando suelo, porque al final uno se puede incluso marear. Lo mejor es estar mirando el ambiente, mirando la calle, mirando recto, no mirar el suelo y viendo dónde pisa cada uno, porque al final eso se convierte en un auténtico infierno que a los 10-15 minutos cansa psicológicamente. Así que lo mejor para cuando hay mal tiempo es suelo en barro, en tierra a lo mejor, el césped no, porque también resbala mucho el césped.
Claro, evitar asfalto, sobre todo y césped.
Y ya lo diremos también en otra próxima sesión, si hace tan mal tiempo y alguien quiere correr con nosotros, evidentemente, pues en los gimnasios hay cintas andadoras que realmente ahí no se corre,
ahí se salta
y sufre más la articulación, claro, de la rodilla, pero bueno, no es un plan supletorio complicado y diferente.
Genial, Ana Clocha. Ahora, por favor, te pido que nos recuerdes que vamos a tratar en el próximo programa.
Vamos a hablar de aparatos electrónicos, de dispositivos tanto para la bici como para la natación, porque estos son son la última moda. Los iPods para nadar, uno se los coloca aquí, además no llevan cable ni nada, los colocan debajo del gorro y son fantásticos. Mira, lo traeré además físicamente para que le hagamos una foto y lo pongamos en las redes sociales.
Fenomenal, entonces el miércoles nos vemos. Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Pulpo. Me encuentro acompañando a mi madre. Es difícil conciliar el sueño. Me gustaría dedicarle Terriblemente Cruel, de Leiva. Un saludo a ese cordobés desde Córdoba. Nos lo ha pedido a través de Facebook. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa de la gente que no puede dormir y el programa sobre todo de la gente que ya está en marcha para levantar España. ¿Tú sabes lo que es un Iron Man? Si no estás muy puesto en el tema, te puede sonar como a muñeco con superpoderes o incluso a película, pero de momento no es ni una cosa ni la otra. Es la prueba deportiva más dura y exigente del mundo y se hace en un solo día. Nuestro siguiente invitado es un atleta que se ha propuesto realizar 7 Iron Man en las 7 islas del archipiélago canario, en 7 días consecutivos. El fin de todo esto es recaudar fondos para la asociación Tiguanfaya de Lanzarote para ayudar a niños discapacitados. Él es Patricio Doucet. Buenos días, Patricio.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, una gozada tenerte poniendo calles con nosotros, porque con tu fuerza, madre mía, vamos a ponerla de dos en dos.
Sí.
Oye, Patricio, pregunta obligada. ¿Tú qué comes para ser capaz de todo esto?
No me privo de nada.
Bien. ¿Dieta mediterránea?
Sí, dieta mediterránea total.
Ajá. Bueno, a ver, tenemos un montón de oyentes que son deportistas, que ahora mismo estarán pegados al altavoz. ¿Qué pruebas vas a realizar exactamente, Patricio? ¿Y de cuántos kilómetros estamos hablando?
Estamos hablando de 7 Ironman, decimos, un Ironman consecutivo por día, durante 7 días por 7 islas de Lanzarote, de las Islas Canarias, perdón.
Ah, bueno, entonces eso es otra cosa. Empiezas con ese desafío el 5 de octubre, ¿no? ¿Qué te recorre, sí. ¿qué te recorre ahora mismo el cuerpo, pensando en que no te queda nada ya para lanzarte a ello?
No, nada, bueno, como todo, un poco nervios, dudas, ansiedad, ganas de ya empezar y nada, todo preparado ya.
Es que ya se te nota que tienes como mucha experiencia, ¿no?
Sí, es que no solamente me dedico a hacer lo que son triatlones o Ironman, sino también me dedico un poco al ciclismo ultrafondo, que son pruebas de resistencia. Lo máximo que he llegado a hacer son 1.250 kilómetros en menos de 90 horas.
Madre mía.
Y son pruebas que ya relativamente no tienen nada que ver, pero estoy acostumbrado a lo que es la ultradistancia.
El 5 de octubre empieza, ¿sí? ¿Sabes dónde exactamente?
Sí, va a comenzar en la Restinga, en el Hierro, y bueno, de ahí se hará la transición en bicicleta y lo que es la carrera a pie se terminará en la Plaza del Pinar.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, seguro que te acompañará el tiempo porque fíjate qué maravilloso clima tiene las islas y yo lo que me imagino es que estarás deseando que el 7 del archipiélago, 7 días consecutivos también, pues que te den suerte ese número, ¿no? El 7.
Sí, esperemos, que también se juntan muchas cosas, porque también hace 15 años que me vine para las Islas Canarias.
¡Anda!
Y justo se cumple el día 5 de octubre.
¡Qué bueno! ¿Te viniste desde dónde? ¿De dónde?
De Argentina.
¿De qué parte de Argentina?
De Carlos Casares, de la provincia de Buenos Aires.
En Buenos Aires, muy bien, maravillosa tierra, ¿eh? Por suerte he estado y tu tierra es muy grande, muy grande, muy grande, Patricio. Patricio, ¿cuáles son tus planes para después de la paliza deportiva que te vas a meter?
Mis planes, voy a tener un descanso aproximadamente de 4 semanas y ya volver a entrenar porque en febrero me presento en el Ultraman de Florida, en Estados Unidos, porque quiero conseguir para poder ir a Hawái al campeonato del mundo de Ultraman.
Madre mía, o sea que de Ironman el siguiente escalón es Ultraman.
Sí, exactamente.
Madre mía, tendrás que mandarnos una foto para verte porque me imagino, mi hija te preguntaría si tienes tableta.
No. Exactamente, es que soy atípico a lo que son los triatletas.
¿En serio?
Exactamente.
¿Tú te puedes...
No tengo tableta, soy una persona normal y corriente.
¿Tú te puedes creer, Patricio, que mi hija me dice que yo tengo tableta pero la tengo deshecha? que se ha fundido como cuando fundes el chocolate. Es que hay que ver a veces los hijos como son, ¿eh?
Sí, es cierto.
Mira, Mariví nos manda un mensaje que está en Toledo. Pulpo, por favor, pregúntale a Patricio cómo podemos colaborar con esta iniciativa para ayudar a niños discapacitados.
Bueno, la iniciativa es entrando en la página web que tenemos, Islas Canarias-7retos, ahí está todo explicado y hay un número de cuenta que es exactamente de la asociación Tiwan Faya. Entonces, cualquier persona que quiera colaborar, hacer un ingreso, no tiene un coste ni mínimo ni máximo, cada uno puede...
El que pueda y lo que quiera, ¿no?
El que puede y lo que quiera,
claro.
Y ese dinero va destinado directamente a la asociación. Entonces es como patrocinar un kilómetro, pusimos ese nombre por no usar otros, porque hay otra gente que usa, tiene otros nombres, entonces pusimos patrocinar un kilómetro, pero significa hacer un donativo para la asociación y por poner algo, un kilómetro X de tal isla... de natación o de carrera a pie o bicicleta.
Mira, nos llega un mensaje de Andoni, que te está escuchando desde Baracaldo. Pulpo, Patricio es un grande. Yo realicé un Ironman y te aseguro que se pasa sumamente mal. La gente está contigo, ¿eh?
Sí, sí, no. Vamos a ser sinceros. No creas que lo veo como algo sencillo y algo normal. Tendré mis altos y mis bajos. Una de las cosas que corro a favor aquí es que no me estoy proponiendo hacer tiempo ninguno, sino el tema es así, 7 distancias Ironman en 7 días en las 7 Islas Canarias.
Claro, claro.
No estoy diciendo voy a hacer ni récord ni nada, sino marcar, porque las primeras 3 islas, las islas occidentales, son realmente duras.
Madre mía.
tengo una acumulación de desnivel cerca de 15.000 metros.
Madre mía. Bueno, veo que además hay un montón de marcas que os están apoyando, que tenéis apoyos y bueno, eso es importante y por eso nos queríamos hacer eco en poniendo las calles de lo que estabais haciendo y sobre todo del esfuerzo que vas a hacer por y para los demás, Patricio. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Sí, muchas gracias y bueno, agradecer lo mismo que acabas de decir tú a todos los patrocinadores, así como Turismo Lanzarote, Turismo Arrecife, que realmente se han apostado por esta iniciativa. Después pues hay otras empresas que también están apoyando mucho y realmente es muy satisfactorio el tema de tener un apoyo así.
Pues nada, Patricio, que eres un 7 Ironman, que te los vas a hacer en 7 días, que eres un crack y además de todo eso, a partir de ahora ya tienes en tu currículum que eres también un ponedor de calles. Recuérdalo.
Vale, muchísimas gracias.
Vale, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Bien. Hasta luego, gracias. Patricio.
Hasta luego.
En la cadena COPE, el primer despertador de la mañana, aquí, en directo, contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A 4 minutos de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. A esta hora siempre dedicamos un tiempo para repasar la prensa. Si nos acercamos hoy a un kiosco, ¿qué portadas vamos a encontrar? Para eso nos vamos a acercar hasta Beatriz Calderón, se lo preguntamos y ella nos lo va a contar, Bea.
Pues vamos a empezar con el ABC. Destaca Adelante. Este lunes las detenciones en España de yihadistas relacionados con el Estado Islámico y dice, la policía frustra el envío de esclavas para la yihad a Siria. 10 detenidos en España y Marruecos por integrar una red de captación. En La Razón leemos, el gobierno reivindica la fiesta nacional ante el desafío catalán. Prepara 2 días de actos para implicar a los ciudadanos en la celebración del 12 de octubre. Quiere poner en valor los símbolos que nos unen. Fuera complejos para defenderlo de todos.
Muy bien.
El diario de Planeta reserva también un lugar destacado para el sínodo de la familia. Habla de las palabras del Papa ayer que dijo, la verdad no cambia según las modas. El Papa critica en la misa de apertura del sínodo a los que ridiculizan el amor duradero y subraya que la Iglesia debe proteger la unidad del matrimonio. En El Mundo nos cuentan, Rajoy gira su discurso hacia la economía con alma. La nueva dirección del PP le pide que ante las elecciones del 20 de diciembre debe profundizar en el perfil humano de la recuperación. El vicesecretario Javier Maroto seguirá la ruta social con los actores y con las mareas. Y El País también se centra en el Partido Popular. Dice, líderes del Partido Popular reclaman caras nuevas en las listas del 20 de diciembre. Rajoy se resiste a relegar a los pesos pesados del gobierno pese a la amenaza renovadora de Ciudadanos. El diario del Grupo Prisa nos cuenta también síntomas de una nueva intifada en Israel. En una decisión sin precedentes desde el fin de la segunda intifada, la policía israelí cerró ayer el paso a los palestinos a la ciudad vieja de Jerusalén, una medida adoptada tras los ataques palestinos que acabaron con la muerte de 2 israelíes.
Ya hemos conocido las portadas de los nacionales. Y ahora, Bea, cuéntame, por favor, las regionales.
Pues empezamos en El Correo, que lleva una entrevista a Javier Maroto, vicesecretario general del PP, y destaca, a los nacionalistas no se les gana con concesiones y Euskadi es la prueba. En la información de Alicante leemos otra golfada. Pulpo, estas son de las que te gustan.
Venga, mira. Dale.
Diputados dan sus móviles a familiares para que los usen a cargo de las Cortes.
No me lo puedo creer.
Esto ha ocurrido en Valencia. Los servicios de la Cámara detectan que parte de los parlamentarios ceden sus teléfonos al disponer de unos con mejores prestaciones. En su mayoría, ¿esos móviles dónde terminan? Pues en los hijos,
sobrinos. ¿Pero de los de ahora o de los que estaban antes?
Los de ahora.
¿Los de ahora? ¿Los que han entrado a cambiar todo lo que había antes mal?
Sí, son...
No me lo puedo creer.
Golfadas de ayer y de hoy.
Pero bueno, entonces, ¿dónde está la modernización, estas cosas?
Los responsables ya están identificados, Pulpo.
Hombre, claro.
Y esperemos que les caiga la del Pulpo, nunca mejor dicho.
La del Pulpo le va a caer a Herrera a menos cuarto, a las 6, menos cuarto.
En el adelantado de Segovia nos cuentan algo que no es novedoso, la verdad, pero mira, dice, las asociaciones de padres quieren liberar a los niños de los deberes escolares.
Bien.
Y cuenta lo siguiente, los colectivos sociales consideran que discriminan a las familias que no pueden pagar clases particulares y obligan a los padres a ser profesores. No puedo estar más de acuerdo.
Muy bien, a mí también, me parece bastante bien.